El siguiente sermón ha sido titulado ¿Cómo Satanás trabaja para engañar? Día de Expiación 2022 y lleva como subtítulo El verdadero significado del Día de Expiación y el ministerio de los dos machos cabríos. Este mensaje es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 5 de octubre de 2022 y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos, bienvenidos al Día de Expiación. Este es un día de ayuno, como ya saben, y es uno de los días de fiesta más importantes de Dios, porque eso tiene lugar justo antes de que comience el milenio. Así que tenemos el significado de expiación que se nos da aquí en Levítico 23 y en Levítico 16. Y vamos a cubrir eso, vamos a hablar de eso. Sin embargo, al igual que el resto de los días santos, todos ellos tienen significado profético, el cual no se lee en Levítico 23 ni en Levítico 16. Vamos a ver que el entendimiento de la parte principal de Levítico 16 viene hasta el final. Así que hay muchas cosas que tenemos que conjuntar. Levítico 23, verso 26 dice, y el Señor habló a Moisés diciendo. Otra cosa que siempre es importante es que las palabras de Dios son verdad. Y las palabras de Dios, mientras las hablamos en enseñanza, tienen que ser conforme a lo que Dios ha dado. Así que necesitamos mantener eso en mente durante el día de expiación. Verso 27. También en el décimo día de este séptimo mes es el día de expiación. Será una santa convocación para ustedes. Dice, y afligirán sus almas y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Afligirán sus almas también significa ayunar. Y vamos a ver que afligir, humillar, ayunar y limpiar son todos parte del día de expiación. Verso 28 dice, no harán ningún trabajo en ese mismo día, porque es el día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Escuchen muy cuidadosamente el siguiente verso, porque este ayuno implica, mejor dicho, aplica a todos individualmente, y a la congregación colectivamente. Esto lo hacemos juntos. Dios dice que esto es importante al ayunar. Verso 29. Porque cualquiera que no esté afligido en ese mismo día será cortado de entre su pueblo. Y ser cortado significa que las bendiciones de Dios serán retiradas. Verso 30. Y cualquiera que haga cualquier trabajo en ese mismo día, a él mismo yo lo destruiré de entre su pueblo. Y esas son palabras muy fuertes. No hay ningún otro lugar en la Biblia donde se reafirme una declaración tan fuerte como esta. Verso 31 dice, no harán trabajo en ninguna manera. Será un estatuto para siempre a través de sus generaciones en todas sus viviendas, es decir, en todas partes. Eso va a aplicar al mundo entero antes de que comience el milenio. Verso 32 dice, será para ustedes un sábado anual de descanso y se afligirán a sí mismos en el noveno día del mes al ocaso. Desde el ocaso hasta el ocaso guardarán su sábado anual. Y como sabemos, de puesta de sol a puesta de sol significa que cada sábado se guarda de la misma manera. Ahora, el día de expiación particularmente es sumamente importante. Su tiempo es particularmente importante porque Dios lo enfatiza de esta forma para que todos, tanto Israel como nosotros hoy, ayunemos juntos para Dios, en lo individual y en lo colectivo, como decíamos, como iglesia. Así que esto se vuelve muy importante, porque Él también dijo que ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Y como sabemos, hoy en día tomamos ofrendas en forma monetaria en su lugar. Así que a continuación los invito a que individualmente hagan una pausa en esta grabación para la ofrenda. Muchas gracias, hermanos. Gracias por sus ofrendas, por sus diezmos, en la forma en que ustedes las envían cada día. Yo quiero reafirmarles que esos fondos los utilizamos para servir a los hermanos, para predicar la verdad, para clarificar la palabra de Dios y hacerla disponible para todos. Ahora, vayamos a la explicación detallada de lo que debía suceder en el día de expiación. Vamos a ver algo muy importante mientras nos adentramos en el tema. Y también veremos un misterio que no se nos explica en Levítico 16. Esto es realmente importante porque es el único día del año en el cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, tanto en el tabernáculo como en el templo. Él no podía acercarse a Dios hasta que se ofreciera una ofrenda por el pecado en su favor, en favor de los sacerdotes, y una ofrenda quemada. Esto nos muestra una dedicación completa hacia Dios. Así que Dios comienza con el sumo sacerdote y luego continúa con el resto de los hijos de Israel. No se podía limpiar al pueblo sin que primero se limpiara al sumo sacerdote y a los levitas. Y eso lo cubre la primera parte de Levítico 16. Levítico 16:1 dice: Y el Señor habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando ofrecieron delante del Señor y murieron. ¿Qué fue lo que ofrecieron? Si ustedes recuerdan el relato de los hijos de Aarón, ellos ofrecieron un fuego extraño. Prendieron un fuego extraño. Y aquí hay una gran lección para nosotros, que es que debemos adherirnos a las palabras de Dios. No hay lugar para sustitutos, no hay lugar para opiniones personales. La palabra de Dios debe ser predicada en verdad y honestidad. Siempre. Siempre. Verso 2. Y el Señor dijo a Moisés: Habla a Aarón, tu hermano, que no entre en todo tiempo en el santuario dentro del velo delante de la silla de misericordia, la cual está sobre el arca, para que no muera. Pensemos en eso un minuto. ¿Cuál es la paga por el pecado? La muerte. Entonces, si venimos a la presencia de Dios sin hacerlo a su manera, especialmente en el día de expiación, es muerte instantánea. Ahora, el sacerdote también tenía otra práctica, que en el día de expiación se ataba una cuerda alrededor de la cintura y la cuerda se extendería hasta más allá de la entrada, hasta el lugar santísimo. En este caso, los sacerdotes hicieron algo mal en el lugar santísimo y Dios los mató al instante por su pecado. Y es algo que vemos mucho en la actualidad. Las personas no toman en serio lo que Dios dice, quieren tener sus propias ideas, sus propias interpretaciones. Aquí en el día de expiación debemos seguir todo con exactitud y ver este ejemplo de lo que sucedió en el templo. Y vamos a ver cómo esto aplica para nosotros, cómo aplica para la iglesia, cómo aplica para el problema del pecado. Porque dice aquí: Yo apareceré en la nube sobre la silla de la misericordia. Aarón entrará en el santuario y de esta manera, es decir, no debía hacerlo de ninguna otra forma. Dice: Entrará en el santuario de esta manera con un toro joven para una ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Vestirá la túnica santa de lino y tendrá los pantalones cortos sobre su carne. Y estará ceñido con una faja de lino y con la mitra de lino será vestido. Estos son vestidos santos. Dice aquí: Y lavará su carne con agua y los vestirá. Y vamos a ver que esto era para el perdón del pecado del sacerdote y del sacerdocio en general, para que Dios pudiera tratar con ellos y ellos posteriormente con el pueblo. Ahora, aquí está el tema que ha causado problemas en el pasado. Y vamos a hablar de esto hoy, los dos machos cabríos. Leamos y entendamos lo que se dice acerca de ellos de acuerdo a las instrucciones de Dios. Y cómo era que ellos debían acercarse a Dios. Era algo muy normal. Muy inusual, perdón, no normal. Muy inusual. Verso 5 dice, y tomará de la congregación de los hijos de Israel dos cabritos, de los machos cabríos, para ofrenda por el pecado, y un carnero para una ofrenda quemada, y Aarón ofrecerá su toro joven de la ofrenda por el pecado, la cual es por sí mismo, y hará una expiación por sí mismo y por su casa. Y tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo. Del tabernáculo de la congregación, está hablando aquí. Ahora, a lo que hace referencia aquí es a la primer puerta, o la primera puerta. No se entraba en el lugar santo, el cual está enseguida del lugar santísimo en la parte interior. Verso 8 dice, y Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y una suerte por Azazel. Y ahí es donde está el misterio, porque ¿qué es Azazel? ¿O quién es Azazel? Porque hay muchas personas que creen que estos dos machos cabríos representan a Jesús. En cumplimiento profético y literal. Pero si es así, ¿por qué se echan suertes entonces? Si ambos representan a Jesucristo simbólicamente, y lo que él haría o iba a hacer, entonces ¿por qué echar suertes? Ya veremos quién es Azazel en un momento, porque no solo es el nombre de un demonio de alto rango, sino que probablemente sea el nombre de Satanás el diablo, a eso se está refiriendo, y que Azazel significa aquel que partirá, ese es el significado de eso. Y hay una razón especial por la cual estaba representado de esa forma, y la respuesta la encontraremos en el resto de la Biblia. Verso 9, y Aarón traerá el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte del Señor, y lo ofrecerá para una ofrenda por el pecado. Y todas las ofrendas por el pecado, hermanos, son sacrificadas o eran sacrificadas. Pero noten lo siguiente, dice verso 10, pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Azazel será presentado vivo delante del Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de eso? Dice, para hacer una expiación sobre él y ser enviado lejos al lugar desolado por Azazel. Cuando fue removido o retirado o quitado lejos de las personas. Vamos a ver el significado de eso un poco más adelante. Después de que él, es decir, Aarón, hace una expiación por sí mismo y por su casa. Verso 15. Luego matará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo y traerá su sangre adentro del velo. Esa es la única ocasión en la cual la ofrenda por el pecado es traída adentro del lugar santísimo. Dice aquí, y hará con esa sangre como hizo con la sangre del toro joven, y rociará sobre la silla de la misericordia y delante de la silla de misericordia y hará una expiación. Ahora prestemos atención y entendamos lo que sucede con esta ofrenda del macho cabrío como ofrenda por el pecado y el rociar de la sangre. Verso 16, y hará una expiación por el santuario, por todo en el área del templo, por causa de la impureza de los hijos de Israel, es decir, por todos sus pecados, y por causa de sus transgresiones en todos sus pecados. Si se presenta la ofrenda por el pecado y la sangre rociada en el lugar santísimo para la remisión de estos pecados, o para cubrir estos pecados, y todas sus transgresiones, vamos a ver que este macho cabrío sacrificado es una tipificación de Cristo. Cuando a nosotros se nos perdonan nuestros pecados delante de Dios el Padre en el cielo a través de Jesucristo y su sacrificio, entonces los pecados quedan perdonados. Dice en el verso 16, y así hará por el tabernáculo de la congregación, el cual permanece con ellos en medio de su impureza, y no habrá hombre en el tabernáculo de la congregación cuando él entre, para hacer una expiación en el santuario hasta que salga y haya hecho una expiación por sí mismo y por su casa y por toda la congregación de Israel. Es decir, hasta que estén limpiados, hasta que estén limpios por completo de todo pecado, poniéndolo todo sobre el macho cabrío que era crucificado. Ahora veremos el caso del otro macho cabrío. Porque ¿qué podemos decir al respecto? ¿Por porque necesitamos entender el pecado para poder examinarlo. Necesitamos entender quién es Satanás el diablo. Necesitamos entender cómo incluso en la actualidad estamos siendo confrontados con cosas que son pecado. Y aunque no estemos participando directamente en esos pecados, la realidad es que nos afectan de una forma o de otra. Verso 20 dice, y cuando haya terminado de reconciliar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, traerá el macho cabrío vivo. El único lugar en donde se habla de un macho cabrío vivo sobre el cual se confiesan los pecados en toda la Biblia es este. Ahora, si todos los pecados han sido perdonados por el sacerdocio, el sumo sacerdote y los levitas y el pueblo, ¿sí?, cubiertos todos ellos por la sangre del macho cabrío sacrificado y la sangre rociada en el lugar santísimo directamente hacia Dios, si eso ya pasó, entonces ¿por qué el macho cabrío vivo? Ese es el misterio. Algunas personas dicen que es Jesús, que ese es Jesús o que lo representa a Él, quien quita nuestros pecados, pero si nuestros pecados han sido perdonados por el macho cabrío sacrificado, entonces ya no están. ¿Por qué ponerlo sobre el otro macho cabrío vivo? Y no matarlo también por una ofrenda por el pecado. ¿Hay pecados en los cuales Satanás interfiere en nuestras vidas para que los cometamos? Así es. Él es el autor del pecado y la respuesta es que sí los hay. Ahí está la clave. Aquí está lo que Aarón debía hacer con el macho cabrío vivo. Verso 21, y Aarón impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todos los pecados de los hijos de Israel y todas sus transgresiones en todos sus pecados poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y los enviará lejos por la mano de un hombre escogido al lugar desolado. Y el macho cabrío llevará sobre él todas las iniquidades de ellos a una tierra en la cual nadie vive. Y él dejará ir al macho cabrío en el lugar desolado. Entonces, hablemos un poco acerca del pecado. ¿De dónde viene? Bueno, el pecado es la transgresión de la ley. El pecado también es no obedecer la voz de Dios. Así que tiene que ver con las cosas que Él dice también. Porque si Dios lo habla, así es. Volvamos a Adán y Eva, al jardín del Edén. Porque ¿cuánto tiempo fueron instruidos Adán y Eva por Dios antes de que la serpiente anduviera suelta? Bueno, no lo sabemos, pero Dios tenía que haberlos instruido completamente para que ellos pudieran elegir. Usted no puede elegir a menos que conozca los hechos. Así que no sabemos cuánto tiempo fueron instruidos, pero sí sabemos que Satanás se vuelve el autor del pecado. Entonces, Génesis capítulo 3, verso 1 dice, esto es Génesis 3:1. Ahora, la serpiente era más astuta que cualquier criatura del campo la cual el Señor Dios había hecho. Y él dijo a la mujer, ¿es verdad que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín? Y no es así, hermanos, como siempre se presenta, cuestionando a Dios, no creyéndole a Dios, rechazando a Dios, y luego culpándolo por todo lo demás. Sí, la mujer respondió correctamente. Le dijo, podemos comer libremente del fruto de todos los árboles del jardín, pero del fruto del árbol el cual está en medio del jardín, Dios ciertamente ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán, no sea que mueran. La paga del pecado es muerte, si Dios lo ha dicho. Y si Dios ha ordenado algo, entonces esa es la voz de Dios, esa es la ley de Dios. Ese es el mandamiento de Dios. Verso 4, y la serpiente dijo a la mujer, al morir ciertamente no morirán. Cuestionando a Dios, ¿no es cierto? Cuando nosotros pecamos, ¿morimos inmediatamente? No sucede así. Así que Satanás está mintiendo, diciéndoles que no van a morir. Y no importa cuánto tiempo vivamos, porque cuando llegamos a un punto en el que vamos a morir, morimos. Dios no fijó parámetros de tiempo en esto. Verso 5, porque Dios sabe que en el día que coman de él, entonces sus ojos serán abiertos y serán como Dios, decidiendo el bien y el mal. Esto nos dice que Adán y Eva tenían que haber tenido cierto conocimiento del bien y el mal, de lo que es correcto e incorrecto, de lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Tenían un libre albedrío y podían elegir, podían seguir a Dios, creerle a Dios, guardar su palabra. Y si elegían ir por su propio camino, entonces sería una historia diferente, lo cual lo fue. Entendamos cómo sucedió esto, porque es algo que nos afecta a todos hasta el día de hoy. Entonces, la serpiente le está diciendo, serán como Dios decidiendo el bien y el mal. Ustedes pueden decidir lo que está bien y lo que está mal, no tienen que escuchar a Dios. ¿Y cuántas personas hacen eso hoy? No le creen a Dios. Dicen que la Biblia está llena de mentiras. Por la razón por la cual creen que está llena de mentiras es porque no obedecen a Dios para tener entendimiento. No hay mentiras en la Biblia, y nosotros lo sabemos, pero parecen mentiras a los impíos porque no creen en ella. Quieren vivir a su propia manera y hacer lo que se les antoje. Ahora, las apariencias engañan. Las cosas que suenan bien en un principio pueden no terminar bien al final de cuentas. Verso 6. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comida, y que era placentero a los ojos, y un árbol para ser deseado para hacerlo a uno sabio, tomó de su fruto y comió. Y también le dio a su esposo, y ella... Dice, también le dio a su esposo con ella, y él comió. Entonces, en el momento que ella lo tomó, Adán pudo haber dicho, Eva, deja ese fruto, no lo toques, aléjate de él. Si ese hubiera sido el caso, no tendríamos la pena de Adán, que ha pasado a todos nosotros como sus descendientes. Porque por causa de un hombre, el pecado entró al mundo. Así que Eva fue engañada y tomó del fruto y comió. Pero Adán pudo haber evitado todo en ese momento, porque él era la cabeza de su esposa. Verso 7. Y los ojos de ambos fueron abiertos, no para ver el bien, sino para ver el mal. Y supieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higos e hicieron cubiertas para sí mismos. Y oyeron el sonido del Señor Dios caminando en el jardín en el fresco del día. Entonces Adán y su esposa se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Nadie puede esconderse de Dios en ninguna parte, y eso lo tenemos que tener claro. Noten que Dios sabía lo que pasaría. Él entendía lo que estaba pasando ya. Verso 9. Y el Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí caminando en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Y entonces me escondí. Y él dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿No les parece asombroso? Espiritualmente eso significa estar sin protección del pecado. Le dijo, has comido del árbol el cual te ordené, no deberías de comer. Y el hombre dijo, en lugar de haber arrepentimiento, aquí lo que vemos es que culpa a alguien más. Así que Adán culpó a Dios y dijo, la mujer que me diste para estar conmigo ya me dio del árbol y comí. Y el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y la moraleja de toda esta lección es que somos responsables cuando se trata de las palabras de Dios y las leyes de Dios para cumplirlas apropiadamente. Tenemos una responsabilidad hacia eso. Verso 14, el Señor Dios dijo a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Eres maldita sobre todo el ganado y sobre todo animal del campo. Irás sobre tu barriga y comerás polvo todos los días de tu vida. ¿Juzga Dios a Satanás? Sí. ¿Fue esto inspirado por Satanás? Sí. ¿Tenían Adán y Eva la responsabilidad de tomar la decisión correcta? Claro que sí. ¿La tomaron? No, evidentemente no. ¿Quiénes estuvieron involucrados en el pecado? Los tres, Satanás, Eva y Adán. Y esto nos ayuda a descifrar el misterio del macho que abrió por Azazel. Verso 15. Y pondré enemistad entre la mujer y tú, le dijo a la serpiente, y entre su semilla y tu semilla. Una profecía de Cristo es lo que vemos aquí viniendo como el sacrificio por los pecados del mundo. Dice, él magullará tu cabeza y tú magullarás su talón. Vean cómo está el mundo en la actualidad. ¿Está sufriendo el mundo la pena del pecado por ir por su propio camino? Ya veremos quién es el responsable de eso. Verso 16, a la mujer él dijo: incrementaré grandemente tus dolores y tu concepción. En dolor darás a luz hijos, y tu deseo será hacia tu esposo, y él gobernará sobre ti. Y Adán le dijo: porque has oído la voz de tu esposa y has comido del árbol el cual te ordené, diciendo: no comerás de él. La tierra es maldita por tu causa. En dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dolor para ambos. Verso 18, también te hará luz espinas y cardos, y así comerás las hierbas del campo. En el sudor de tu cara comerás hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste tomado, porque polvo eres y a polvo volverás. Y lo mismo sucede con el resto de los seres humanos. La Biblia dice que en Adán todos morimos, y también dice que seremos juzgados. Así que comencemos a responder la pregunta sobre las mentiras de Satanás que afectan a la humanidad. Él peca al hacer que las personas pequen también. Y cuando las personas eligen pecar, son responsables por sus propias decisiones. ¿Creen que Satanás se va a ir sin culpa? Claro que no. Por eso es que necesitamos entender toda la Biblia, porque no todo está contenido en un solo lugar. Las explicaciones para algunas de estas cosas son muy detalladas, y algunas de ellas no se explican hasta que llegamos a Apocalipsis 20. Hermanos, Satanás, lo sepamos o no, está involucrado en todo el pecado humano. Si las personas se arrepienten y cometen el pecado imperdonable para perder su vida, ¿qué va a pasar con Satanás, quien provocó todo eso? Primera de Juan 3:8, vamos ahí. Esto es Primera de Juan capítulo 3, verso 8, dice: aquel que practica pecado es del diablo. El diablo está involucrado. Y de eso es de lo que se encarga el macho cabrío de Levítico 16. Ese representa a Satanás, representa, tiene una conexión con el pecado. Verso 8, aquel que practica pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. ¿Y cuál fue el primer pecado? El provocar que una tercera parte de los ángeles se rebelaran contra Dios y lo siguieran a él, quien quería ser como el Altísimo. Vamos a ver algunas cosas acerca de Satanás en un minuto. Dice aquí en el verso 8: para este propósito apareció el Hijo de Dios, para poder destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son esas? Provocar que los ángeles pecaran, provocar que la humanidad pecara. Primera de Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. Primera de Juan 5:17 dice: y hay pecado que no es hacia muerte. En otras palabras, es un pecado del cual uno se puede arrepentir. Verso 18, sabemos que cualquiera que es engendrado por Dios no practica pecado. Ahora noten que no dice que no peca. Más bien dice que no lo practica, no está viviendo en él. Dice: porque aquel que ha sido engendrado por Dios se guarda a sí mismo por el poder de Dios, y el maligno no lo toca. Ahora, ¿quién es el maligno? Satanás, el diablo. Hermanos, es por eso que oramos todos los días, porque ¿qué es lo que decimos? Pedimos a Dios: líbranos del maligno. Verso 19 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero se encuentra en poder del maligno. ¿Es él el responsable de todos los pecados del mundo? Sí. Ahora, ¿tienen también responsabilidad las personas que pecan al tomar sus propias decisiones? La respuesta es sí. Leamos un verso que probablemente ya hemos leído muchas, muchas veces para demostrar que Satanás es el autor del pecado y que está involucrado en los pecados de todos desde Adán y Eva hasta el regreso de Jesucristo. Necesitamos entender eso. Dios es justo y Él juzga. Y todos esos pecados serán puestos sobre Satanás. Y como veremos, Eso es lo que representa el macho cabrío de Azazel. Vamos a Apocalipsis capítulo 12 en el verso 9. Esto es Apocalipsis 12, 9, que dice, y el gran dragón fue echado fuera. Conectemos esto con Génesis 3. La serpiente antigua que es llamada el diablo y Satanás, quien está engañando al mundo entero. Eso se refiere al mundo entero al mismo tiempo. Pero también se refiere al mundo entero a través del tiempo, que son dos cosas distintas. Ahora, ¿cree usted que Dios no va a juzgar por los pecados de Satanás? ¿No cree que Dios va a poner todos esos pecados sobre su cabeza de Satanás? Algunas personas dicen que el macho cabrío de Azazel no tiene nada que ver con Satanás. Bueno, la respuesta la encontramos al leer y entender las profecías, y eso es precisamente parte de esto. Noten lo que hace Dios. Dice, él fue echado abajo a la tierra y sus ángeles fueron echados abajo con él. Oí una gran voz en el cielo decir, ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, Satanás nos acusa. Satanás tiene acceso a Dios. Por eso es que el macho cabrío es traído a la puerta. No se le trae adentro del templo, se trae a la puerta porque él tiene acceso a Dios. Dice, el acusador de nuestros hermanos ha sido echado abajo, quien los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Pensemos en eso. Esto es lo que Satanás está haciendo constantemente, todo el tiempo, día tras día. ¿Cuántas veces nos encontramos en nuestros asuntos y no entendemos las dificultades y problemas que están ahí? ¿Cuántas veces hacemos cosas que en realidad no están bien con Dios porque se ve bien, porque suena bien, porque parece bueno, pero no es bueno? Y después descubrimos que tenemos que arrepentirnos. Así que a continuación vamos a hacer una pausa y posteriormente continuaremos con la segunda parte del mensaje.